Data is in the air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the air.
Muy buenos días, un saludo cordial desde la sede Salesforce España, donde hoy vamos a realizar en directo un programa Data is in the air muy especial. Es nuestro quinto aniversario, llevamos 5 años hablando de forma anticipada de cómo las empresas están transformando digitalmente nuestras vidas. Hace ya más de 200 programas que venimos conociendo de primera mano cómo grandes transformadores, utilizando los datos, este tesoro de nuestro tiempo, este oro, petróleo de nuestro tiempo, pues consiguen cambiar las cosas, mejorar las cosas, por decirlo con mayor propiedad. Hoy estamos disfrutando, por lo tanto, de un encuentro histórico para nosotros, 5 años ya de trabajo, que comenzamos pues con la ayuda del asesoramiento de PiperLab y de Esther Morales, su socia fundadora, que está aquí con nosotros, por supuesto, esta mañana. Una alegría verte por aquí, en un lugar inhabitual. Esther, bienvenida.
Desde luego, un placer siempre, y sobre todo por celebrar el quinto aniversario con invitados excepcionales, como siempre hemos tenido todos los lunes.
A lo largo de la próxima hora y media vamos a recorrer este mundo con distintas claves. Las claves que nos mueven seguramente y nos motivan en nuestro tiempo. Vamos a hablar de la sostenibilidad y de cómo los datos son cruciales para evolucionar, avanzar hacia ese mundo sostenible que todos perseguimos. Vamos a hablar de la movilidad, hablando de moverse, en nuestra segunda mesa de trabajo. Y, por supuesto, acabaremos a las 11 de la mañana hablando de tendencias en este programa en directo, que, bueno, tiene muchas cosas especiales, pero quizás una de ellas, y muy emocionante, es poder estar en la casa de nuestro anfitrión, en Salesforce. Así que queremos dar las gracias iniciales a Enrique Polo, bueno, y a todo el equipo de Salesforce. Enrique es vicepresidente en Iberia de Salesforce, por acogernos a nosotros y a nuestros invitados. Gracias, Enrique.
Al contrario, gracias a vosotros, y encantado de teneros aquí y disfrutar de este aniversario.
Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a ponernos manos a la obra, que es lo que nos interesa: aportar valor, compartir conocimiento y experiencias. En esta primera parte vamos a hablar de sostenibilidad y de cómo el uso del Big Data o de los datos son esenciales para medir los avances que hacemos en sostenibilidad. Bueno, y aquí está con nosotros una gran amiga y experta en esta materia, que viene trabajando desde hace muchísimo tiempo en clave global, precisamente, con los datos, yo creo que incorporados a su vida y a su trabajo habitual, que es Paloma Baena. Es la directora de Next Generation EU en Llorente y Cuenca, en LIC. ¿Cómo estás, Paloma? Buenos días.
Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros celebrando este aniversario. Gracias por invitarme.
Bienvenida. Está con nosotros también Severiano Solana. Es director de seguimiento y estrategia de sostenibilidad en CaixaBank. ¿Cómo estás, Severiano? Muy buenos días.
Pues encantado de compartir este momento con vosotros. Y especialmente el quinto aniversario.
Claro, es una celebración muy especial. Y Gustavo Binacua es el cofundador de Net Positive Labs. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido y muy buenos días también.
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto.
Vamos a entrar en materia, porque es lo que esperan nuestros oyentes, hablar de sostenibilidad con tres grandes expertos. Se ha convertido en el elemento clave de la estrategia de todas las empresas. Creo que ninguna prescinde de incluir en sus planes estratégicos este componente. Es esencial, y de hecho yo creo que sus accionistas, sus empleados, sus clientes, el mercado, todos están observando que esto se produce. Así que estamos hablando de aspectos que hasta ahora parecían más cualitativos, como el valor de la marca, la propia sostenibilidad, los valores sociales, que comienzan ya a medirse. Ya no es algo intangible, ya empiezan a convertirse en tangibles. Esto ya es un cambio en sí mismo. Y la pregunta es, ¿estamos siendo conscientes? ¿Estamos concienciados de que esto empieza a ser así, Paloma?
Sí, aparte, como tú bien decías al principio, ahora mismo, Luis Vicente, existen varios factores que hacen que sea imposible no concienciarse, ¿no? Por un lado está una verdadera explosión regulatoria, A nivel de sostenibilidad, muy marcada desde Europa, está también la cada vez mayor inversión responsable, que busca invertir en empresas sostenibles y en datos de sostenibilidad y basada en datos de sostenibilidad, y está también la propia política pública de la Unión Europea que va en esa dirección, ¿no? Por ejemplo, el Pacto Verde o incluso el instrumento Next Generation, ¿no? Yo creo que las empresas están concienciadas, pero que hay diferentes niveles de madurez. Hay empresas que lo utilizan porque es obligatorio para reportar. Hay empresas que lo utilizan pues para posicionarse bien frente a competidores o inversores, etcétera, y quizá todavía minoritariamente, pero esperemos que sea el futuro, las empresas que utilizan datos y buscan la estrategia de sostenibilidad para mejorar y para innovar en sus propios procesos y productos y servicios, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado creo que también hay todavía un reto con respecto a las pymes, ¿no? Que todavía tienen más camino que recorrer para empezar a integrar la sostenibilidad como una estrategia.
Esa seguramente es una de las grandes asignaturas, ¿verdad? Las pymes. Bueno, en el lado financiero, ¿a quién nos puede contar de primera mano, Severiano, cómo va el nivel de concienciación sobre esto de la sostenibilidad y los datos para medirlo?
Pues yo creo que, como ha comentado Paloma, hay un nivel de concienciación yo creo que ya bastante alto, pero quizás en la materialización de esa concienciación, en planes, en objetivos, todavía vemos dos niveles. Un mundo que es el de las grandes empresas, las cotizadas, las empresas de mayor tamaño, donde claramente esto ya ha entrado y de manera natural está, posiblemente con una presión del regulador muy importante y de los inversores por tener esta información. Y un mundo de las pymes y de las empresas de un poco menor tamaño, donde todavía yo creo que hay una evolución pendiente. Es cierto que estamos viendo el cambio, de todas maneras, ¿eh? Es un camino. Y en ese camino yo creo que el regulador está teniendo ya una parte importante, pero también, muy importante, los propios clientes de estas pymes, que cada vez están más involucrados y quieren conocer más cómo se hacen las cosas en estas empresas, ¿no? Bueno, ¿y por qué no decirlo? Yo creo que hay un tercer elemento que también está moviendo en este viaje, que es las oportunidades de negocio. Las pymes están, muchas de ellas, están descubriendo que en un momento de ruptura, de cambio de mercado como el que se está produciendo, y el mercado energético es un claro ejemplo, hay oportunidades de negocio que se abren y que tienen que ser capaces de entender cómo poderlo abordar, ¿no? Y yo creo que eso está haciendo que se mueva en ese sentido.
Muy interesante reflexión. Y Gustavo Inacua, ¿cuál es la tuya?
Bueno, la realidad es que en línea con este último comentario, creo que quizás me encantaría decir que sí, que hay ese nivel de concienciación que esperamos. Todavía creo que estamos, de alguna forma, a pesar de décadas de trabajo en el espacio de sostenibilidad, estamos en la infancia, ¿no? De un cambio de modelo que debería ayudarnos a poder satisfacer las necesidades actuales, garantizando que de alguna manera existe ese crecimiento económico, ese cuidado del medio ambiente y a la vez el bienestar social. A mí personalmente me da la sensación que estar en la infancia también implica que nos falta aprender mucho, que nos falta desarrollar las herramientas y los elementos que hacen falta para que las empresas puedan de alguna manera empezar a recorrer ese camino para cambiar sus modelos de negocios y para embeber de alguna forma la sostenibilidad y la economía circular en sus procesos. Yo creo que en concreto, probablemente hablaremos algo más de esto en esta conversación, la medición todavía, hay mucho espacio de mejora en cómo podemos entender en qué punto estamos y cuánto impactamos al resto del sistema. Y por otro lado, como decía antes, no solo es el saber dónde estás para poder entender cómo impactas y hacer un diagnóstico de dónde puedes hacer cosas, cuál es tu plan para cambiar esto, sino también esas herramientas, ¿no? Esa infraestructura que hay que tener y que, por ejemplo, hemos desarrollado en los últimos 10, 20 años en el tema de digitalización y que hoy toca
acelerar y empezar a trabajar en este entorno de sostenibilidad.
Muy interesante. Me gustaría que me ayudaran a formular las preguntas correctas. Mi compañía habitual en este programa Data is in the Air, Enrique Polo, por favor.
Pues a ver, la primera pregunta también para los tres. Y pensando precisamente en las empresas que nos pueden estar escuchando, ¿cómo de importante es el obtener datos de la huella de carbono de los procesos y también la importancia de contar con una herramienta para poder tomar decisiones objetivas dentro de la estrategia de sostenibilidad de una empresa? No sé, Paloma, si quieres empezar tú.
Sí, ya lo mencionábamos hace un minuto. Los datos son fundamentales porque sin datos es imposible saber si efectivamente la empresa está en una pauta de crecimiento o de orientación hacia la sostenibilidad o no. Los datos son absolutamente imprescindibles porque frente a obligaciones regulatorias la única forma de reportar cumplimiento es con datos, y los datos son imprescindibles porque, como bien decíamos antes, cada vez más hay oportunidades de negocio y oportunidades de atraer capital, pero van dirigidas a empresas que tienen un comportamiento adecuado en los indicadores que hemos comentado en otras ocasiones, ESG, ¿no?, de medio ambiente, social y de gobernanza, ¿no? Aquí yo creo, sin embargo, que frente a esa importancia todavía hay dos retos, ¿no? Uno, primero, lo apuntaba hace un minuto mi compañero, que es la calidad de los datos. Todavía, aunque se ha mejorado mucho, tenemos diferentes estándares respecto a los que reportar, tenemos diferentes métricas sobre las que reportar, entonces no podemos comparar realmente el desempeño de una empresa porque estamos en ocasiones midiendo cosas diferentes con metodologías diferentes, y falta todavía un estándar global, aunque se están dando ciertos pasos en esa dirección, ¿no? Entonces, la calidad de los datos sigue siendo un reto a pesar de su importancia. Pero el segundo que yo empiezo a observar también es que los datos quizás se están convirtiendo, y a ver qué opinan mis compañeros de mesa, en un fin en sí mismo. Y aquí estamos empezando a perder el norte, ¿no? Cuando aparece en las noticias la empresa española entra o sale del Dow Jones Sustainability Index, ha bajado 2 puntos, ha subido 3, pero ya no hablamos de lo que está haciendo, de cuál es su desempeño, de cómo produce, de qué produce, de cuál es su estrategia. Solamente estamos pensando en un escaparate de sostenibilidad. Eso a mí me preocupa.
Qué bien traído, Paloma.
Vivimos de datos, ¿no? Y nuestras empresas son básicamente la unión de muchos datos para poder tomar decisiones adecuadas, ¿no? En esa materia, a ver, yo os comento simplemente cómo lo estamos abordando un poco dentro CaixaBank, ¿no? Estamos abordando el dato de sostenibilidad con el mismo nivel de estructura que hacemos el dato financiero. Lo cual no es sencillo, no es evidente, pero la misma estructura de aprovisionamiento, trazabilidad, robustez, etcétera.
La misma calidad.
La misma calidad. ¿Por qué? Porque pensamos que en muy corto plazo, si no ya, el dato financiero y el dato de sostenibilidad se van a poner en el mismo nivel.
Cierto.
Y de cara a la toma de decisiones van a tener lo mismo que opinar, dijéramos, dentro de las decisiones que tomamos en el día a día. Por tanto, si solamente trabajamos de esa manera, creemos que van a ser capaces de ponerse en el mismo carril. Lo cual tiene un hándicap muy, muy relevante, que es que para el dato financiero hemos estado pues 20, 30 años construyendo set de datos financieros hasta llegar al refinamiento que podemos tener ahora. Y sin embargo, para sostenibilidad nos lo estamos planteando en un ámbito de semestres, prácticamente también motivados por la presión regulatoria. Con lo cual eso lleva a una presión a los equipos no menor, ¿no? De captura, aprovisionamiento, etcétera, dentro de los procesos internos de datos de las entidades.
Gracias, Severiano. Gustavo.
Sí, creo que siguiendo con esta analogía que tiene que ver con la infancia, estamos empezando y cuando un modelo está cambiando y está aprendiendo ese recorrido, pues pasa que hay cierto desorden, que se utilizan las herramientas como sugerías, a veces de manera equivocada. La realidad es que el dato es fundamental en este proceso de cambio. Es un sistema muy complejo y los datos en sistemas complejos tienen un rol más relevante aún. Y hoy por hoy faltan todavía datos, no solo a nivel de calidad de datos, sino que hay datos que están perdidos y todavía necesitamos encontrar esos puntos de datos que nos van a informar y nos van a dejar entender
por ejemplo, cómo son los impactos menos evidentes, menos directos, los impactos que se generan a través de lo que hacen nuestros colaboradores, nuestra cadena de suministros, nuestros clientes. Entonces, estamos en un proceso de aprendizaje y de creación de esos sets de datos y de aprendizaje también de cómo utilizar esa información. La realidad es que es un entorno muy asimétrico este también, es un proceso de cambio que donde hay muchas asimetrías. Pensad en la diferencia entre los países en desarrollo y los países desarrollados en cuanto a el acceso que tienen a las fuentes alternativas de energía, en cuanto a la infraestructura que hay disponible para poder hacer esos cambios, no solo para poder medirlos, sino para poder realmente ejecutarlos. Y eso hace que haya que construir modelos de incentivo que ayuden a que haya realmente algo en la mesa para todos y que la gente quiera tomar esas decisiones de cambio. Esos modelos de incentivos, y un ejemplo son, por ejemplo, los mercados voluntarios de carbón. Están basados en información, son mercados que necesitan una transparencia y una calidad en los datos suficiente como para que ese mercado funcione de manera correcta y sirva como incentivo para la mayor cantidad de agentes en este sistema. Entonces sigue siendo muy relevante, como digo.
Muy bien. Estamos hablando de sostenibilidad y datos. Esther Morales.
Sí, sostenibilidad y datos, y sobre todo la aceleración tecnológica que hemos tenido, pues por la situación pandémica que tenemos todavía, pero sí que ha habido una aceleración en toda la digitalización. ¿Consideráis que la tecnología es clave para conseguir un mundo más sostenible?
Severiano, para ti directamente.
Sin duda. A ver, sin tecnología lo que tenemos claro es que no vamos a alcanzar los objetivos. Es más, hay buena parte de los objetivos que estamos a los cuales aspiramos en el 2030, en el 2050, hay hitos muy relevantes, donde todavía buena parte de los procesos tecnológicos que tienen que ayudarnos a llegar a esos niveles de neutralidad en carbono todavía no están sobre la mesa. Son procesos en determinados sectores, industrias que no existen, que se espera que vía los procesos de inversión que se están realizando seamos capaces de desarrollar y, por tanto, a través de la tecnología llegar a esos procesos de descarbonización que aspiramos todos a tener.
Bueno, todo esto, ¿quieres responder a los demás? ¿O entramos directamente a un elemento que no nos debes, desde luego, estar fuera de esta mesa? Estando Paloma Baena, que es especialista en los fondos Next Generation de la Unión Europea. Y es que hay una apuesta clarísima de estos fondos por la digitalización. Estamos hablando, haciendo una pregunta que ya te imaginas, Paloma, ¿hasta qué punto efectivamente esto va a ayudarnos a ser más sostenibles en las empresas si esa digitalización avanza en esta dirección que estamos comentando?
Sí, lo mencionaba ahora Severiano, aquí la palabra clave es acelerar. Y para eso, ese es el gran objetivo del instrumento Next Generation, ¿no? Acelerar transformaciones que en el caso de la Unión Europea y por tanto de España vienen marcadas por la doble transición verde y digital.
Claro.
La parte digital en el plan de recuperación, que es la forma en la que España está instrumentando Next Generation, es enorme, representa más del 30% de los fondos, ¿no? Y bueno, responde a esas prioridades estratégicas que nos hemos marcado como Unión Europea. ¿Cuáles son? Pues desde la conectividad, que alcancemos el 100% de la población conectada y un 75% con acceso a 5G, o incluso a la reindustrialización basada en digitalización y en datos. Ahí está el componente asociado con el coche eléctrico y conectado, ¿no? A efectos prácticos, ¿cómo se está materializando ese gran volumen o cómo se va a materializar? Porque todavía queda mucho tiempo para la ejecución del plan dentro del plan de recuperación, pues habréis visto recientemente el anuncio del kit digital que ya se ha puesto en marcha, está destinado a empresas, a pequeñas empresas de entre 10 y 50 empleados. Esa es una forma concreta, pero de lo micro también vamos a lo macro, y en todos los PERTE, en los grandes proyectos estratégicos que ha ido aprobando el Consejo de Ministros, la digitalización es un componente absolutamente esencial. Yo os pongo un ejemplo de un sector que a lo mejor pensamos alejado de la digitalización, pero que la digitalización es clave para su sostenibilidad y la sostenibilidad es clave para el sector, que es el agroalimentario. En el sector agroalimentario, dentro del PERTE que se ha formulado para ese sector, a mí me llama la atención que el componente de digitalización está dentro del componente de competitividad y se pide que las empresas que hagan intervenciones individuales también las hagan en conjunto con su cadena de valor. ¿Qué significa esto? Pues que si vamos en una agrupación de 10 empresas o de 15 o de las que se pongan de acuerdo para hacer un proyecto conjunto, no solo se digitalicen las grandes, sino que hagan un proyecto transversal donde las pequeñas se sumen a ese esfuerzo y, por ejemplo, a la hora de mejorar procesos o de optimizar procesos, generen y compartan datos para mejorar su eficiencia. Entonces, estamos viendo diferentes formas en las que esa digitalización va asociada a la sostenibilidad y es un componente importantísimo.
Importantísima la aceleración. En esto trabajáis vosotros, ¿no, Gustavo? ¿Cómo acelerar todo esto que es tan importante para dirigirnos a este mundo más sostenible?
Sí, totalmente. La esencia de Net Positive Labs lo construimos fundamentalmente para poder darle velocidad a este proceso de transformación y basándonos en la tecnología, basándonos también en los conceptos de la economía circular. La economía circular es mucho más que reciclar, tiene que ver con extender el ciclo de vida de los productos, tiene que ver con conseguir que se reparen y se vuelvan a utilizar las cosas, con los mercados de segunda mano, con el renting en lugar de la propiedad. La realidad es que hay muchos elementos que ya tenemos, disponemos de ellos y se pueden utilizar para conseguir que nos movamos hacia un modelo más sostenible. Y la idea de Net Positive Labs fundamentalmente es ayudar a empresas, a administración, a nuestros clientes en definitiva, a embeber la sostenibilidad de la economía circular en sus negocios, en sus procesos, para que de alguna manera consigamos que el impacto sea mayor. Pues hacemos básicamente tres cosas. Un centro de investigación que llamamos Knowledge Hub, donde tratamos de trabajar con los mejores en el mundo, expertos en economía circular, para profundizar en los conceptos de esa economía circular. Una parte de academia que la utilizamos para poder transmitir lo que sabemos a otros y que puedan con esto tener las herramientas para hacer ese cambio y, por supuesto, construir soluciones y negocios sostenibles, que es el core de lo que hacemos.
Porque no se trata solo de llegar al net cero, se trata de ir al positivo, supongo, para todos. Este es el desafío de la sostenibilidad y utilizar los datos es una estrategia, es la acertada, es la que nos permite medir que vamos en la buena dirección y que avanzamos de verdad, que no se trata aquí de ser románticos, se trata de conseguir logros, de conseguir objetivos. Pues esta primera mesa, en nuestro quinto aniversario del programa Data is in the Air, ha girado sobre esto, ya lo ven, con expertos de primera línea, como Gustavo Vinacqua, cofundador de Net Positive Labs, como Severiano Solana, director de seguimiento y estrategia de sostenibilidad de CaixaBank, y como Paloma Baena, directora de Next Generation EU en JIC. Gracias a los tres.
Gracias a ti.
Gracias.
Y a vosotros.
Y enseguida con Enrique Polo y con Esther Morales seguimos con nuestra segunda mesa en este programa aniversario dedicado a la movilidad.